se calló tu nombre y se encerró tu recuerdo. ¿Qué ha sido de ti, Carmela, en medio de este silencio? ¿Dónde has estado, Carmela, oculta todo este tiempo?
Las investigaciones sobre el periodo de la dictadura franquista y la transición democrática es una tarea aún pendiente en la sociedad española debido a los múltiples obstáculos que han tenido. Si nos referimos al ámbito de la mujer en estos años, el desconocimiento es todavía mayor. Sin embargo, algunos estudios tratan de indagar y difundir esta realidad, como es el caso de la investigación etnográfica sobre los crímenes de género durante el franquismo y la transición democrática, promovida por la doctora en antropología María Dolores Martín Consuegra. Buenas tardes, María Dolores.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bien. ¿Cómo surgió la idea de esta investigación?
Fue absolutamente de una manera casual. Yo andaba por otros derroteros investigadores. Estaba en aquellos tiempos estudiando temas relacionados con el sufrimiento en el trabajo y políticas biomédicas, pero escuchaba con frecuencia en herencia a mi pueblo hablar a la gente sobre el hambre. Y la memoria del hambre estaba muy presente. Entonces, lo hacían de una manera ciertamente banal, pero debajo yo notaba que ahí había algo más profundo. Por ejemplo, recuerdo un pastor que decía, si es que machacábamos los huesos de aceituna, es que si no hubiera sido pastor me hubiera muerto de hambre. Y decidí hacer un trabajo sobre la memoria del hambre. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando a la primera persona que entrevisté, que fue una mujer, me decía, salíamos a la rebusca y si te pillaban te tenías que levantar el mandil? Debo aclarar que nunca había tenido ninguna referencia a estos acontecimientos. Nunca me había dicho mi madre nada. Nunca había escuchado en el pueblo hablar de este tema. Y si te digo la verdad, yo nunca había tenido interés por estas problemáticas. Entonces, pues me sorprendo y digo, ¿cómo que te tenías que levantar el mandil? Pues sí, que si te pillaban en la rebusca, por ejemplo, pues te quitaban lo que habías intercambiado y te tenías que acostar con ellos. Entonces aquello se me echó encima, literalmente, y tuve la necesidad de indagar en qué había sucedido en mi pueblo. Entonces tomé la decisión de continuar el trabajo etnográfico y de continuar haciendo entrevistas. Entonces me di cuenta de que lo que yo no sabía, y ya soy una persona de cierta edad, es que durante una década como poco, de una manera, y durante década y media de otra, pues se habían producido crímenes de género asociados sobre todo a la pobreza y a la vinculación con algún familiar marcado como una persona republicana o como una persona desafecta al régimen. Y comencé a ir por el pueblo preguntando a aquellas familias o que habían sido más pobres en la dictadura o bien aquellas que tenían algún tipo de pasado vinculado con el ámbito de la República. Y entonces se sucedieron los mismos comentarios en las mujeres y en los hombres a los que yo entrevisté. También entrevisté a algún tío, algún vecino. Una señora me decía, mira, si las pillaban cambiando para comer, les quitaban el género y se tenían que acostar con ellos. Y si tenían al hombre en la cárcel, de mejor gana. Entonces, yo no quería cargar con la complicidad del silencio y decidí pedir una subvención para la investigación al Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, que me fue concedida, e ir por diferentes pueblos, creo que fueron 10 o 12, y ya ponerme en contacto con personas conectadas con la memoria histórica o con el ámbito académico, y fue donde comprobé que había una dirección que alentaba, porque no podía ser que esto hubiera ocurrido en Andalucía, en Galicia, y siempre con los mismos patrones muy similares.
Esta investigación se realizó en 2018, y financiada, sí, como dices tú, por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. ¿Y la finalidad concreta con la que iniciaste este estudio cuál era?
En primer lugar, era que yo, que había sido una absoluta desconocedora de esta situación, ya te comento, en mi casa a mí no me habían hablado de nada, la finalidad no era otra que la de darle voz a las víctimas. Debe tenerse en cuenta una cosa, si todos nos volcamos con la víctima, por ejemplo, de lo que se dio en llamar la manada y todos empatizamos con ellas, imaginaos lo que es haberse visto obligadas a guardar silencio sobre unos crímenes tan atroces. Estas mujeres salían pues a intercambiar cuatro cosas, pues unas aceitunas, pues una poquita harina. Entonces había una ley de tasas que ellas incumplían de alguna manera. Esta ley de tasas estaba inspirada en procedimientos inquisitoriales que utilizaban como medida de coacción el hambre, también unida a otros elementos típicos de las guerras, particularmente el odio y la sed de venganza. Entonces, si las pillaban en esos caminos de la rebusca que llaman ellas, intercambiando, como te digo, un puñado de aceitunas, una porción de pan, aceite, pues entonces era cuando las pillaban, en muchos casos las violaban, las rapaban y las exponían a humillación pública. Pero quiero que se entienda que un trozo de pan no era lo que hoy entendemos por un trozo de pan. Que un puñado de aceitunas no era lo que hoy entendemos por un puñado de aceitunas. Era simplemente la diferencia entre la vida y la muerte. La finalidad, que se sepa. Porque una de ellas decía eso, que se sepa. Que la gente joven sepa, que se conozca, que soy lo que soy. Esa es la finalidad.
María Dolores, parte este estudio de planteamientos iniciales, como por ejemplo que los criterios internacionales de verdad, justicia y reparación no se aplicaron durante la transición y que la Ley de Memoria Histórica de 26/12/2007 reconoce derechos a los represaliados, pero deja fuera a la mayoría de las mujeres. ¿Esto es así?
Es así. Se hizo una ley de la transición basada en el olvido. Ya hay un documento en el Partido Comunista de España del año 56. Que se llama, creo que Reconciliación Nacional, y que ya habla de la dictadura en clave de olvido. Ese fue el pacto. Un pacto anómalo porque no hay un precedente, que las víctimas siempre en los procesos transicionales se ha buscado la centralidad de las víctimas. En España no ha sido así. Pensaba incluso que en mi pueblo no había pasado la guerra. Entonces aquí se actuó como si no hubiera pasado nada. Eso se confundió con que eso nos hermanaba. En Colonia, por ejemplo, en Alemania hay placas delante de cada casa de la que se llevaron a judíos y en cada placa pone los nombres de los judíos. Y eso no ha significado que los alemanes busquen venganza contra nadie. Simplemente han reconocido a las víctimas, han tenido respeto por sus víctimas. Hay una autora que a mí me gusta mucho, Clara Valverde, que dice que nosotros nos hemos acostumbrado a vivir en un duelo congelado. La transición española es así. Aparte de que haya sido así en España, con todas las víctimas, ya te digo, no ha ocurrido lo mismo en Chile, en Argentina, no ha ocurrido lo mismo en la Francia colaboracionista de Petén. Pero aparte de eso, es que la justicia internacional, hasta cuando los procesos del Tribunal Penal Internacional que se llevaron a cabo a raíz de la Segunda Guerra Mundial, me refiero a los tribunales de Tokio y de Núremberg, aún reconociendo los abusos a mujeres, lo consideran como delitos menores y habla de agresión al honor de la familia. Tuvimos que esperar hasta el año, me parece, 92. La primera sentencia condenatoria fue en el 98 con el Tribunal Penal Internacional de Ruanda. Y en el año 92, a propósito de la guerra de la Yugoslavia, es cuando por primera vez se empieza a plantear la necesidad de establecer una legislación donde estos crímenes sean tipificados como crímenes de lesa humanidad.
Vamos a hablar, si te parece, de los objetivos de este estudio de investigación etnográfica sobre los crímenes de género durante el franquismo y la transición democrática. Uno de ellos era la investigación etnográfica en diferentes localidades de Castilla-La Mancha y se intentaron localizar posibles escenarios, hubo una selección de informantes, entrevistas previas, entrevistas de recogida de información, ¿es así?
Sí, es así. No solamente hubo entrevistas previas, aquí había un equipo de 3 personas, estaba el colectivo de Arte al Cuadrat, se creó el Centro para la Investigación y la Memoria Mujeres, Memoria y Justicia. Entonces, en ningún momento hemos ido a la caza del testimonio. Eso no nos interesaba. Nunca hemos preguntado directamente a una persona por este tipo de cuestiones. Y cuando lo ha dicho, lo hemos recogido. Y hemos dejado que la mujer en concreto, que es la persona, se explique. E incluso estamos volviendo, porque cuando ella coge y te dice, ah, pero ya no vas a volver más, ella te está contando muchas veces algo que ha guardado y que lo ha dicho a lo mejor de manera tangencial a alguna amiga, alguna hija, y te dice, no vas a volver más, entendemos que debemos volver. Y entonces hemos vuelto y lo estamos haciendo, lo seguimos haciendo, porque entendemos que esto requiere una reparación, porque se trata, como dice Clara Valverde, de un duelo congelado. Un duelo congelado, cuidado, que a todos nos afecta, porque si tú estás criando a tu hijo, muchas veces hijos paridos, fruto de las violaciones, y además estás siendo represaliada, porque en este caso, y en ninguno, pero en este menos, la violencia no acaba con el hecho violento. sino que se prolonga en el tiempo. Y si me permites, el objetivo era que se conozca lo siguiente. Me gustaría que la gente cerrara los ojos, que se sentara en la plaza de un pueblo, del suyo, de cualquiera, y que se imaginara que empieza a escuchar a la banda de música. Y entonces, que cada vez está más cerca, cada vez está más cerca, y de pronto abre los ojos y se encuentra efectivamente a la banda de música. Y detrás a una procesión de mujeres rapadas, vestidas con un camisón, a veces con una especie de coletita que le habían dejado, con una cinta roja, que van defecando, sí, defecando, por el efecto del aceite de ricino que le han obligado a tomar. Detrás van los niños, a veces tirándoles piedras, como ocurrió en la película, en el film de José Luis Cuerda, La lengua de las mariposas, pues muchos vecinos las insultaban para no verse a sí mismos represaliados. Pues imagínate que a estas mujeres las están viendo sus padres, no solo sus vecinos, sus hijos, sus madres, en esas condiciones. Esto no ocurrió una vez, pero además el pelo no crece de la noche a la mañana. Pero además la represión continúa en las tareas más cotidianas del pueblo. Eso no deja indemne ni a la víctima, ni a la familia, ni a la sociedad. Todos fuimos víctimas. Entonces, esto debe saberse.
Otro objetivo, María Dolores, era conocer el papel de la mujer para analizar la relación del pasado con la violencia de género actual, averiguar escenarios y actores de la violencia de género pasada, las redes de sororidad y las delatoras, conocer la familia de la época ante la violencia de género, etcétera. ¿Se consiguió este objetivo?
El objetivo no está conseguido, es un objetivo que debería seguir, que debería perseguir la sociedad como un imperativo moral, porque todavía están vivas muchas mujeres.
También se hacía referencia en esta investigación a conocer las consecuencias que la acción normalizadora de subordinación y violencia pudiera tener en la sociedad actual, que todos sabemos que está muy presente lo que es el maltrato a la mujer, el machismo, el patriarcado.
Absolutamente. Las mujeres, tanto las represaliadas como, digamos, las vencedoras, fueron las grandes perdedoras en la dictadura de Franco. Perdieron agencia, aunque tenían el papel de transmisoras de los valores de lo que se llamaba la Nueva España. El trauma adquiere una dimensión que va más allá de lo personal. Empiezan en Andalucía de una manera salvaje. Queipo de Llanos, son famosas sus locuciones, que no las voy a repetir ahora. Empiezan en todas partes con las mujeres. Politizan el cuerpo de las mujeres para humillar a sus familiares presos o simplemente porque no son nada, porque son extremadamente pobres. Se usa el cuerpo de las mujeres como escenario de guerra y claro que deja secuelas, más allá de lo personal. En el caso de mi pueblo, he reconstruido mi biografía, mi posición en el pueblo y he entendido muchas cosas, porque yo me crío como muchos, igual tú también, ¿no? Igual los oyentes también. Yo me crío entre víctimas y verdugos, pero me crío entre mis víctimas y mis verdugos. Ellas se criaron, como en toda España, se criaron en el mismo pueblo que vivían los que las habían violado y las habían humillado. Criaron a sus hijos, viéndolos sentados en la puerta de la calle en verano.
Otro reto, María Dolores, de este estudio es escuchar testimonios de las víctimas para analizar su silencio y motivos de su vulneración, ¿no?
Sí, para nosotros ver los motivos es tan importante como ver la transmisión transgeneracional del trauma, para entender esos motivos. Los silencios actuales son herederos de los silencios anteriores. Claro que ellas se vieron obligadas a guardar silencio y enseñaron a la sociedad, a sus hijas, que había que guardar silencio porque todavía estaban muy vigentes también en el ideario rural del ámbito republicano códigos como la honra y el honor. Entonces, con independencia del consentimiento o no consentimiento, el honor de la familia descansaba en la sexualidad de las mujeres. Entonces, aunque fuera una relación no consentida, también estaban obligadas a guardar silencio por los suyos, por su propia familia, porque ya te comentaba antes, era una manera de revictimizar al rojo a través del cuerpo de sus mujeres.
También tú y tu equipo os propusisteis conocer ese pasado desde un punto de vista crítico y reparador, que esto es fundamental.
Desde luego. Cuando hablamos de víctimas, creo que la investigación debe extremar sus códigos éticos. Ese al menos es mi interés y en nuestro caso, desde luego, lo hemos hecho de esa manera. Hemos preferido perder testimonios y creo que los testimonios primarios son los que hacen historia, los que son incontestables. Pero si una persona no nos ha hablado porque le ha salido hacerlo. No es una entrevista. Nosotros hacemos una entrevista previa, que la señora nos conozca, le decimos que eso va a ser filmado a lo mejor después de dos entrevistas, y si ella, cuando estamos recordando, repasando esa historia, lo saca, pues lo ha sacado, y si no, nosotras no preguntamos.
Otro elemento también fundamental era incidir sobre ese modelo educativo en las que fueron criadas las mujeres, que en definitiva puede ser el que actualmente está en vigencia, ¿no?
No han cambiado tantas cosas como parece. Sí que han cambiado, pero cuestiones más relacionadas con el consumo, que de alguna manera igualaron los intereses de los dos contendientes. Me refiero que la gente ya salió del hambre y empezó a definirse en el consumo, básicamente. Entonces, no han cambiado tantas cosas. Pues que no has estado donde tenías que estar, que esas mujeres no estuvieron donde tenían que estar, que si tú estás donde tienes que estar, a ti no te va a pasar nada. Pero si vuelves a tu casa a las 3 de la mañana o a las 4 de la mañana, sí, sí. Todavía los códigos que te comento de la honra y del honor siguen estando presentes, desde luego en el ámbito rural. Eso no quiere decir que las chicas no hagan botellón o no salgan o no tengan mayor libertad, pero desde luego la educación que hemos recibido, las de mi generación, ha sido una educación absolutamente en ese aspecto muy clara. Pues se te enseñaba a hacer canastilla para tus hijos, se te enseñaba lo que eran los valores morales de una mujer, casi siempre vinculados con la invisibilidad y el recato, y así hemos educado a nuestras hijas y a nuestros hijos. Esto no cambia tan rápidamente, ni porque se promulgue una ley de memoria histórica. Esto no cambia tan deprisa.
Algún excusante se preguntará, María Dolores, pero esto efectivamente puede ocurrir, y de hecho ocurre en las familias, en los modelos educativos, inclusive en la enseñanza, en la educación. Pero si hablamos de las instituciones públicas, de las fuerzas de seguridad del Estado, ¿realmente habéis tenido colaboración o ha habido ahí un cierto rechazo a esa investigación?
Yo, las instituciones públicas, tengo que decir que el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha comienza subvencionando una investigación. Producto de ella, pues es el corto que está en abierto, Levántate el mandil, que cualquier persona puede verlo en YouTube, y un documental que está circulando por Europa y todavía no se ha estrenado en España, que se llama Yo soy memoria de las rapadas. También hay por ahí un artículo en un capítulo de un libro que saldrá en breve. El libro se llamará Sufrimiento social y condición de víctima, y saldrá en Antropos. ¿Que si ha habido colaboración? Puedo decirte, alcalde de Villafranca, la alcaldesa de Camuñas, el alcalde de La Guardia de Toledo, han colaborado mucha gente de mi pueblo, tengo que decir que nadie. Para mi sorpresa, dos anécdotas sobre la colaboración. En un pueblecito de por aquí cerca, una concejal, vinculada además al movimiento feminista, en su pueblo había sido aquello una sangría, por las noticias que teníamos, y nos dijo que no, le dijimos, oye, simplemente ponnos en contacto con las familias que tú consideres que no, que no, que no. Otra sorpresa desagradable para nosotras ha sido que, habiendo mujeres que querían expresarse, eso es terrible, ha sido la propia familia la que se lo ha impedido. Cuando hay un familiar enterrado, normalmente, muchas veces, su memoria es incorporada al patrimonio familiar como una víctima de la dictadura que luchó por la libertad. Y, sin embargo, cuando es con una mujer, no. Se silencia. Y entonces ha habido mujeres que, a través de una vecina o a través, no, yo no quiero morirme con esto, yo quiero hablar, y han sido silenciadas por sus hijas.
Y concretamente, la Guardia Civil, ¿cómo se ha aportado? ¿Cuál ha sido la respuesta, bueno, de este organismo?
La Guardia Civil en esto no tiene nada que decir, porque no es competencia de la Guardia Civil ningún tipo de investigación, ni de esta ni de cualquier otra índole. Sin embargo, tengo que confesarte que hace pues igual unos 10 días recibo una llamada de un cuartel de la Guardia Civil. En esta llamada se me indica que ha tenido conocimiento de que quiero visitar un pueblo, que el pueblo es un pueblo tranquilo, que los mayores son personas que están acostumbradas a ser estafadas pues por gente que visita el pueblo. Yo me estaba quedando de verdad absolutamente sorprendida, no entendía que a mí se me vinculara con la intranquilidad de un pueblo, con la delincuencia que podía haber en un pueblo. Pues te voy a explicar una cosa, volví a llamar, esta vez salta el teléfono de la comandancia de la Guardia Civil de Ciudad Real, y entonces quiero volver a hablar con este hombre, y después de varios intentos me llama con un teléfono oculto. Bueno, me pidió que me identificara y lo hice. Me llama ya con otro tono, pero me insiste que lo que quiere es velar por la tranquilidad de la zona que le corresponde. Me da instrucciones que si quiero hacer un acto que lo haga en el ayuntamiento, pero que no vaya casa por casa. No es ese nuestro procedimiento, pero vamos, si quiero ir casa por casa, voy casa por casa como va cualquier persona. Entonces mi trabajo consiste en velar por la memoria de las víctimas de ese pueblo. Voy a elevar una pregunta a la subdelegación del gobierno en Ciudad Real, todavía no la he elevado, pero voy a pedir aclaraciones para ver por qué se ha producido esta llamada. Es diferente en el caso de los hombres, pero de verdad me da pena porque las conozco, porque he trabajado con ellas, porque es el impacto que ha tenido no solo en su vida, sino en la de su familia y en el de la sociedad, los crímenes que tuvieron que sufrir en su cuerpo. Ya te digo, que alguien se imagine lo que supone desfilar por la plaza de su pueblo, haciéndoselo todo encima, rapadas y en muchas ocasiones violadas. Y otra cosa, muchas veces ocurría también, porque no quedaba más remedio, la prostitución forzada por el hambre, que si te acuestas conmigo tienes acceso al pan o tienes acceso, pues eso ha sido así.
Como consecuencia de esa investigación se creó el Centro para la Investigación y la Memoria, Mujeres, Memoria y Justicia. También se produjo ese documental que decías Yo Soy, sacando a la luz. Eran testimonios de 29 personas y participaron expertos y el tema era muy variado, desde olvidos, reconocimiento de la violencia, transmisión del drama, reparación, etcétera.
Te has documentado bien porque es así, es verdad, es verdad. El documental es un documental en el que participan expertos y participan víctimas directas o transgeneracionales, es verdad.
Y luego también hay un mapa de mujeres rapadas.
Sí, estamos haciendo un mapa interactivo, entonces no se trata de coger y decir en este pueblo raparon, sino que hay que coger y decir en este pueblo quién te lo ha dicho. Eso tiene que tener una fundamentación histórica. Y entonces ese mapa continúa, un mapa en el que vamos poniendo el pueblo, pero también la fuente.
Y luego me ha sorprendido la cantidad de difusión que ha tenido la plataforma web que habéis creado, participación en congresos y jornadas, repercusiones en otros investigadores, prensa, etcétera.
Sí, procuramos que esto caiga como una necesidad, porque de alguna manera tengo la sensación de que soy portavoz de su memoria y eso me hace tener cuidado con mis palabras. Creo que debe caer sobre la sociedad, sobre la academia, sobre las instituciones, sobre los medios de comunicación, la necesidad de recuperar la memoria de nuestras antepasadas víctimas, porque si no, acarrearemos un problema moral que permanecerá y que tendrá consecuencias sobre la sociedad.
Si algún o alguna excusante quiere ponerse en contacto contigo, con el equipo tuyo, ¿cómo lo puede hacer?
Pues en la página de Mujeres, Memoria y Justicia encontrarán un correo electrónico al que dirigirse y podrán encontrar también un teléfono al que pueden llamar de lunes a viernes en horario de mañana.
Y por último, María Dolores, me gustaría que comunicaras un mensaje a esas mujeres, sobre todo rurales, que nos pueden estar escuchando y que de alguna forma aún pueden difundir información personal, familiar, pero que tienen miedo a hacerlo.
A sus hijas, a las víctimas. Tener miedo y dejarnos vencer por el miedo es revictimizar a nuestras madres, a nuestras abuelas y a nosotras mismas. Si hay algo que pueda hacer que recuperen la dignidad que les fue arrebatada, es precisamente sacar el sufrimiento que tuvieron a la luz y que forme parte de la historia de la familia y de nuestro país. Además, nosotras hemos comprobado que hacerlo de ese modo, de verdad, tiene unos efectos sanadores muy importantes, tanto en las víctimas directas como en las transgeneracionales. Por lo tanto, yo les diría, no tengáis miedo. Esto no os va a quitar dignidad, sino todo lo contrario. El miedo sigue fortaleciendo a los victimarios, a los criminales. Entonces, a través del miedo nos seguimos haciendo daño a nosotras y a nuestras antepasadas víctimas.
María Dolores Martín Consuegra, doctora en antropología y promotora de la investigación etnográfica sobre los crímenes de género durante el franquismo y la transición democrática. Gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo y enhorabuena por este trabajo.
Muchas gracias a ti y muchas gracias a los oyentes por escucharme. Gracias, de verdad.
¿Dónde has estado, Carmela? Oculta todo este tiempo. Ay, Carmela. Ay, Carmela. estás viva todavía o te has muerto en el destierro. ¿Pudiste escapar entonces o te quedaste aquí dentro? Preguntas y más preguntas que se va llevando el viento, el mismo viento que entonces desordenaba.